Bueno, la desaceleración que parece, como ha reflexionado Valentín, parece inevitable, ¿eh? O al menos los termómetros hablan de desaceleración económica. Y la prueba está en los datos del paro de enero, han sido peores que los del mes de enero del año anterior. Bueno, pues antes hablabais del salario mínimo interprofesional. Hay nueva subida del salario mínimo. Lo ha hecho Sánchez sin contar con empresarios. Como decía Álvaro, esto no afecta, esto afecta a un número concreto de trabajadores del parque móvil de trabajadores de España. Un número muy concreto. Y normalmente aquellos que son contratados por pequeñas y medianas empresas. Esta subida en el escenario económico que nos encontramos, pues aproximadamente los 2 millones de personas que cobran el salario mínimo, no provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por eso esta mañana queremos ver en algunos aspectos con un par de ejemplos si esto qué ha significado, si estamos a lo mejor exagerando mucho o no. Estamos en Albacete. Allí está Miguel Yeste. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Carlos, desde la Plaza del Altozano de Albacete, donde
buena plaza.
El trasiego de personas es fundamentalmente laboral o para acudir a un banco. En la Confederación de Empresarios de la provincia, los sindicatos dicen que en Albacete hay 15.000 trabajadores afectados por esta subida del SMI. Empleadas de hogar, de oficinas, de clínicas dentales o del campo son las más beneficiadas por la medida. Aquí estamos nosotros con Manuel. Ha venido a hacer gestiones a la capital. Es un viticultor de la comarca de Chinchilla de Monte Aragón, finca Los Aljibes, en la que no solo hay viña, también otros cultivos. Y al medio centenar de la plantilla habitual de trabajadores que cada día laboran en ella, en estos tenemos que sumar otros 25 trabajadores eventuales que, por ejemplo, ahora podan las viñas. Manuel Lorenzo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
¿Qué supone en tu empresa agroalimentaria la subida del salario mínimo interprofesional?
Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector nuestro, que es un sector que sufre mucho pues estas subidas, y estamos subiendo incluso con las subidas de los costes de las materias primas, y un coste que asumiremos siempre los empresarios y que nunca podremos repercutir al siguiente eslabón de la cadena.
¿Esta y las anteriores condicionan en algún momento la contratación que hagáis? ¿Os lo pensáis?
Siempre nos lo pensamos, sobre todo de cara a las futuras inversiones que podamos hacer. Ahora lo que nos estamos planteando es consolidar todo lo que tenemos, y el crecimiento pues lo hemos parado, y las inversiones por supuesto que las hemos parado.
¿Cuantías que las tienes, que las sabes?
Pues sí, ahora más o menos nos va a suponer un coste a nosotros de unos 40.000 euros directos con todo el personal y toda la plantilla que tenemos contratada, y luego por supuesto la gente eventual que tenemos en la poda, que llevamos desde el mes de diciembre, enero y febrero, pues este mes que viene, que estamos ya en febrero, pues nos va a suponer seguro que un coste que nos lo tienen que repercutir las empresas de TT, nos lo tienen que repercutir a los empresarios.
Claro, porque vosotros tenéis trabajadores directos y luego otros que, como ahora decíamos, contratáis para la poda. ¿Eso cómo se hace?
Pues ahora mismo estamos con la poda, llevamos 3 meses, tenemos casi 300 hectáreas de viñedo y claro, el coste es altísimo. El mes de enero, por supuesto que la ETT, que nos está proporcionando personal, que son entre unas 20 y 25 personas, ellos han tenido que asumirlo porque esta ley es con carácter retroactivo. El mes de febrero nos la tienen que repercutir seguro, y no habrá más remedio que pagarla, porque la viña hay que podarla, los almendros hay que podarlos, y luego las recogidas, que ya vendrán más adelante, pues también habrá que pagarlo todo para poder tener un fruto.
Incluso sabéis el coste por hora, Manuel.
Efectivamente, hemos pasado de 10 euros a 11,22 euros, porque ya lo hemos tenido que calcular. Y todas esas cosas, pues por desgracia, no las podemos repercutir al consumidor final.
Este mayor coste laboral se une a otros que os han venido derivados de guerras o de cualquier otra circunstancia. ¿Esto lo podéis trasladar a vuestro producto, en este caso, por ejemplo, al vino?
Nunca. De hecho, hoy voy para Madrid para tener una reunión con una gran superficie y no, ya hablé con ellos la semana pasada, y las subidas que nosotros hemos tenido durante los último año más o menos, que ha sido de un 14%, un 15%, pues como mucho podremos subir los precios un 3%. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan por supuesto las subidas de todos los costes, y ahora pues una nueva subida salarial que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de los empresarios.
Pues una empresa que emplea... Sí, Carlos.
Y es que además, Manuel, el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida?
Yo creo que sin lugar a dudas, porque ahora mismo la gente que nosotros tenemos contratada, pues es peones realmente los que tienes en el campo y siempre suele ser lo más económico, la gente que tiene un salario más bajo.
Claro. Bueno, eso es una visión. ¿Qué tiempo hace en la plaza del Altozano de Albacete hoy, Miguel?
Pues hace un día fantástico, 2 grados, hemos estado todos estos días anteriores con el bajo cero y hoy a las 3 de la tarde habrá un solecito para pasear, fantástico.
Qué maravilla, se me ocurren muchas cosas que hacer en Albacete hoy. Un abrazo, Manuel. Miguel, gracias.
Muchas gracias.
De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Vamos a ver la otra parte. Estamos en Vigo, con Uxía Perdiz. Buenos días, Uxía.
Buenos días, Carlos. Pues sí, estamos en el centro de Vigo y este trabajador al que hacía referencia se llama Alberto López. Él tiene 45 años y desde el año 2006 trabaja en una empresa del sector del telemarketing ubicada aquí, en el centro de la ciudad olímpica. Me comentaba que incluso su sueldo está por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Se puede, Alberto, vivir solo con el salario mínimo?
Se puede malvivir haciendo números para llegar a fin de mes, vamos.
Tienes a tu cargo, me comentabas, a 2 hijas, ¿no? Además, aunque eres de Vigo, resides fuera de Vigo para, bueno, pues poder hacer frente, ¿no?, también a ese alquiler. Los meses, por ejemplo, de septiembre con 2 niñas, se hacen muy cuesta arriba.
Se hacen cuesta arriba, pero vamos, no sabes ni cómo llegar a veces. No sabes ni cómo llegar. A veces te tienes que apretar uno y dar para las niñas, claro. No queda otra.
¿Tienes algún ingreso adicional, además de este sueldo?
Ninguno. O sea, mi situación es eso, una persona divorciada con cargas familiares y es muy habitual en el sector. Y con esta situación, pues, que suba el salario, estupendo. Cualquier ayuda es estupenda.
Bueno, de ahorrar me imagino que ya tampoco ni hablamos.
Ni hablamos. Para llegar a fin de mes estamos hablando. Llegar a fin de mes, como puedas.
¿Y cuánto le ha supuesto la subida, Alberto? ¿Cuánto le puede suponer a usted la subida del salario mínimo?
Pues a día de hoy nos tendrían que ajustar el salario a ese salario mínimo, a 1.080.
Sí, usted no llega a 1.080, ¿no?
No, a día de hoy no.
¿Y tiene visos de que vaya a poder ajustarlo? ¿Le van a ajustar el sueldo?
En principio sí, se va a firmar el convenio cuando está firmado, pero vamos a estar rozando esos 1.080. Es una pequeña subida por encima.
Bueno, esa es la otra parte, la parte del empleado. Bueno, mucha suerte, Alberto, de corazón.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Uxía. ¿Qué tiempo hace por ahí?
Por aquí soleado, pero también muchísimo frío.
Bueno, pero ya llegará el verano, no iremos a mí.
Llegará.
¿Eh? Sí. Adiós, Uxía. Bueno,
saludo.
¿Cuál es la situación en Europa? Italia, Austria, Suecia no tienen salario mínimo regulado por ley. En el ranking, por encima de los 1.080 euros de España, está Luxemburgo con 2.300, Francia, Alemania, 1.700. Los portugueses están en 760, aunque es cierto que el coste de la vida, los precios, los sueldos es diferente en cada país. Estamos, por ejemplo, ahora en Alemania. Rosalía Sánchez, buenos días. ¿Qué efectos tiene allí el salario mínimo?
Pues en una palabra, paro. Es relativamente fácil verlo porque el salario mínimo en Alemania es relativamente reciente. Lo introdujo Merkel en 2015, gobernaba en ese momento con los socialdemócratas en gran coalición. Sin salario mínimo, Alemania contaba ya históricamente con unos de los salarios más altos de Europa. Aparentemente no era necesario. Bueno, fue una concesión a sus socios. En ese momento quedó fijado en 8,50 euros por hora. Pues bien, Alemania tenía en 2015 un paro del 4,2%, técnicamente una situación de pleno empleo, y a fecha de hoy ha ascendido hasta el 5,7% y subiendo. Pero creo que merece la pena destacar que la ley de salario mínimo en Alemania establece que la encargada de ir ajustando, de ir actualizando la cantidad mínima a cobrar, es la Comisión de Salario Mínimo. Es una comisión independiente del gobierno que propone regularmente el ajuste del salario para que sea validado por el Parlamento. Es una propuesta vinculante por ordenanza. El próximo 30 de junio, por ejemplo, se reúne. Si decide una modificación, entraría en vigor el 1 de enero de 2024. Y ojo, esta comisión está compuesta por sindicatos y empresarios. El gobierno, en principio, tiene las manos fuera. Y en 2 ocasiones, a propuesta de esta comisión, ya había sido elevado ese salario mínimo hasta que en octubre pasado, y este es el paso que imita ahora el gobierno español, Olaf Scholz se ha desviado por primera vez de ese enfoque. Argumentó que algunas nuevas modalidades de empleo, como los repartidores, tal, estaban quedando fuera de la percepción de la Comisión y decretó la que ha sido la última salida de subida de salario mínimo del 15%. Ha sido en octubre de 2022 y quedó en 12 euros la hora, 25.000 euros al año, que para un empleado a tiempo completo supuso una subida de 270 euros brutos más por mes y que afecta a más de uno de cada cinco empleados en Alemania. Más de 6 millones de trabajadores reciben salario mínimo. Y bueno, pues aunque es muy reciente, también se ven algunas consecuencias, que son sobre todo escasez de fuerza laboral, muy especialmente mano de obra cualificada, porque es que no hay gran diferencia salarial entre empleos poco o nada cualificados y otros pues, que te cuestan años de estudio, ¿no? Y también hay una bolsa de 3,1 millones de alemanes, cifras del gobierno, que prefieren no trabajar, que lo hacen solo ocasionalmente porque, a ver, con salario mínimo combinado con paro ocasional van tirando, les basta. En 2019 esa bolsa era de 2,2 millones, ahora es de 3,1. Vemos cómo va aumentando. Y hay un detalle que seguro que también nos llama la atención, Carlos, y es que los sindicatos en Alemania no son partidarios del salario mínimo, nunca lo han sido. Ellos lo que piden es que se expandan los convenios colectivos. Creen que donde se fortalecen los salarios es en la negociación de los convenios y lo que quieren es que se expanda a más sectores, a más trabajadores. Pero el salario mínimo no les gusta. Creen que dificulta el acceso al empleo.
Es muy interesante. Gracias, gracias Rosalía. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Bueno, el salario mínimo, como les decía, ha subido hasta los 1.080 euros. La subida desde que gobierna Sánchez ha sido del 40%. ¿Hasta dónde se puede subir? ¿Es realista? ¿No lo es? Vamos a acudir a los que saben, a Fernando Trías de Bes, economista, colaborador habitual de la tarde de COPE. ¿Qué tal, Fernando, profesor? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Fernando, ¿se puede seguir subiendo el salario mínimo? ¿Es sostenible? ¿Hasta cuándo?
A ver, es que el salario mínimo lleva desde 1981, no desde el gobierno Sánchez. Lleva desde 1981 todas las legislaturas, todos los presidentes de todos los partidos han subido el salario mínimo por encima de la inflación, porque era algo que se necesitaba a nivel de convergencia, ¿no? El salario mínimo ha ganado un 40% de poder adquisitivo sobre la inflación. Ya ha estado por encima de la inflación. En esos 30 años le ha ganado la inflación en un 40%, igual que se han revalorizado, por ejemplo, las pensiones. 10 veces más que lo que han sido los aumentos normales de los convenios colectivos. Entonces, ya se ha alcanzado lo que la OCDE, la Comisión Europea, está pidiendo, que se alcance el 60% del salario medio, que es un poco lo que se considera que el salario mínimo ya esté un poco en relación al salario medio. Eso ya se ha alcanzado. Por lo tanto, la previsión es que a partir de ahora ya esto avance pues en relación a lo que son los aumentos normales de los convenios. Pero coincido plenamente con lo que decía el último testimonio, creo que se llamaba Rosalía, de cómo esto dificulta el acceso al mercado laboral y cómo perjudica a los más jóvenes. Y yo creo que aquí hay un problema muy importante, que es que no se disocia en España, como sí se hace en otros países, el salario mínimo del salario para empezar a trabajar. Aquí se utiliza lo mismo. Lo mínimo para cobrar también es lo mínimo para que te hagan un contrato. Y no es lo mismo una persona de 28, 30 o 32 años, como también el trabajador que entrevistaba y divorciado y que tiene que pasar pensión alimenticia a los hijos, que una persona de 18 años que lo que quiere es empezar a trabajar y preferiría seguramente estar por debajo de ese salario mínimo porque sus necesidades vitales pueden estar todavía por debajo. Claro. Y eso sí que se hace, por ejemplo, en el Reino Unido. En Reino Unido es salario mínimo por franja de edad. Hay otros mecanismos muchísimo más inteligentes y muchísimo más interesantes que tener una única baremo para todo el mundo.
Pero entonces parece que a veces lo que favorezca o entorpezca la productividad al menos facilitará el consumo, pero es tan sencilla esa ecuación. El salario, la subida del salario mínimo favorece la productividad o la empeora, y al consumo
la empeora la productividad, además por dos motivos muy claros. Primero, en una de las primeras entrevistas que estabas haciendo del sector, el sector primario, el sector agrícola, esto donde afecta principalmente, el 70-80% de los trabajadores que están en salario mínimo están en sectores primarios, en sectores no cualificados y todos por debajo de 25-26 años. Por lo tanto, son un tipo de empleos y un tipo de personas donde la productividad todavía no es posible. Entonces, esto va directo contra productividad y apenas se nota en el consumo. Esa es la realidad.
Bueno, quedamos entonces que la subida del salario mínimo puede perjudicar no al empleo que ya está creado, pero sí al nuevo que se vaya a crear.
O sea, no es que puede, es que lo perjudica. Mira, hay un estudio interesantísimo publicado a raíz de la primera subida fuerte que hizo Sánchez en el 2019, creo recordar. Y hay un estudio del Banco de España que, por cierto, lo realiza uno de los economistas de Comisiones Obreras, o sea, fuera suspicacias. Y este estudio, hecho de un rigor estadístico, excepcional, demuestra y calcula cómo cada punto de subida de salario mínimo resta medio punto al crecimiento del empleo. El salario mínimo resta la creación neta de contratos, destruye contratos. Entonces, ¿estoy diciendo que estoy en contra del salario mínimo? No estoy en contra del salario mínimo, pero distingamos el salario mínimo del salario para empezar a trabajar, que son dos planos distintos que en otros países, como por ejemplo a veces se hace a través del salario mínimo cualificado o no cualificado, como el de Luxemburgo, o como este caso de Reino Unido, donde hay salario mínimo por edad. No hagamos que un salario de supervivencia para personas que están en un ciclo de la vida determinado suponga un problema para acceso al mercado laboral de la gente joven, que es lo que está pasando en los últimos años con esta disparada de salario mínimo.
Profesor Deves, Fernando, gracias, un fuerte abrazo.
Hasta pronto.